Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Revuelta, no veo las estrellas. La nube espesa invita a conocerla.
Ciudad.
De una sola manera, gastando suelas de gorro y campera. Y se fundieron en ella, latiendo al ritmo que enciende la mecha. Aventuras de cemento y farol, ninfas y faunos en el callejón juegan a que el mundo es un cronopio, mientras las hienas se comen de a poco. En la esquina, un sutil roedor abre las puertas a otra dimensión de sonido que envuelven a ritmo de fiebre. Punta de talones, se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila. Cuando el micro se enciende, la fauna estalla.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien.
Y sola juega la ciudad,
mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien.
Y sola juega la ciudad,
mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
No quiere saber ni preguntar cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver y retornar, recorrer lugar donde se pueda hallar.
Buscándole la vuelta a tientas, el tiempo se le va como lluvia entre las bocas de tormenta. Mientras piensa un montón, ¿cuál es el motivo, el origen y razón de sus sentimientos ambiguos?
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. Les habla Lucía Álvarez y estoy junto a Martín Caldeiro y Mayra Cavalaro. ¿Cómo andan, gurises?
Buen día.
Buen día, andan? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien? Una alegría enorme, ¿no? Porque volvimos a ser tres.
Volvimos a ser tres, claro que sí.
Retornó Lucía, Lule, nos está acompañando. Bueno, ya la escucharon, ¿no? Que abrió saludando el programa. ¿Qué tenemos para recordarle a los oyentes para que se comuniquen con nosotros, May?
Bueno, tenemos para recordarles que se pueden comunicar a través de nuestras vías de comunicación. Por un lado tenemos el Instagram, @preludio_podcast. Y por otro lado tenemos esta nueva vía de comunicación que incorporamos este año. Pueden comunicarse a WhatsApp al 091-961-373.
Porque eso es fundamental para nuestras oyentes y nuestros oyentes que nos escriban, ¿no? Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que ahora vamos a pasarles a contar. Y vamos a tener una consigna para que nos compartan un poco su experiencia vinculado a este tema. Qué linda canción que escuchábamos, ¿no? La Teja sonando.
Escuchábamos una canción de La Teja Pride, Juega Sola, ¿se llama?
Sí. Temón. Me encantó. Hermosa. Muy buena selección. Bueno, antes de pasar al tema que nos convoca hoy, que son los juegos de mesa, bien, que además vamos a tener también una invitada en el segundo bloque para conversar sobre ello, contarles a nuestras oyentes y nuestros oyentes que, como decíamos, estamos en vivo hoy, miércoles 23, la semana que viene este programa se reitera. O sea, si en este momento nos están escuchando, es en vivo, pero si ahora este momento es el miércoles dentro de 7 días, sería 30, ¿no?
Exacto.
Es que se está reiterando. el programa.
Si tienen muchas ganas de escucharnos, lo pueden escuchar dos veces.
Dos veces. Y después, por tercera vez, en formato podcast.
Perfecto. ¿No?
O sea, nada, creo que es ahí un preludio invade. Nada, decía que en el día de ayer estuvimos en el marco del paro general parcial, convocado por el PIT-CNT. La UDELAR se movilizó junto a los otros gremios de la enseñanza, de la CESEU. Una marcha importante que salió desde la universidad hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se cerró con una oratoria. Estamos en un momento como bastante clave, ¿no? Porque la rendición de cuenta ahora comienza la discusión en el Senado, se cerró en diputados, donde lo que se asignó para la UDELAR es apenas un 6% del total que se pidió, ¿no? Claramente es algo muy, 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 es poco, mínimo, ¿no? O sea, es como esa política de la magrez, ¿no? En estos tiempos de la comida light y del fitness, bueno, el gobierno parecería ser que va en esa línea también, y el presupuesto que se asigna es bajísimo. De todas maneras, no podemos distraernos porque en el Senado continúa la discusión. Entonces ahí hay que ver si se pueden, si hay algún tipo de incremento por traspaso de presupuesto, y que a su vez hay que estar atentos también porque puede ser que lo que se consiguió en diputados pueda cambiar, ¿no? Entonces es algo, la lucha no finalizó. Entonces convocar a todas y a todos, estudiantes, docentes, a estar atentos y movilizadas y movilizados, ¿no? Bueno, esto fue en el día de ayer. Ahora, hoy, para el programa, ¿qué es lo que nos está convocando, Lule? Contanos un poco.
Bueno, un poco como adelantabas hace un rato, hoy vamos a estar charlando sobre juegos de mesa, que seguro que hace surgir algún tipo de idea, de experiencia, de práctica a los oyentes. Entonces, en el primer bloque, Mai nos va a contar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de juegos de mesa, por eso mismo de que puede haber como distintas ideas para todos. Entonces vamos a intercambiar un poco sobre qué va. También conocidos juegos de mesa o juegos de tablero. Ver si se trata de lo mismo, problematizar un poco esas dos denominaciones y también un poco de su historia, entre otras cosas. Más tarde, en el segundo bloque, tenemos una invitada de lujo que nos vino a visitar. Es una integrante del colectivo Kerry Cabo, que lo pueden encontrar así en Instagram. Y lo voy a dejar en suspenso, todavía no voy a decir de quién estamos hablando. Bien. Más tarde la presentamos.
Bueno, y también vamos a invitar a, o queremos que quienes nos escuchan también participen un poco de este encuentro en el día de hoy, y que nos puedan escribir al WhatsApp, que es el 091-961-373. Bueno, un poco su experiencia con los juegos de mesa, ¿no? ¿Con quién jugaban? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si actualmente lo hacen, si dejaron de hacerlo. ¿A qué juego de mesa jugaban? O sea, todo lo que nos quieran contar vinculado a eso, nos pueden escribir al 091-961-373. Dicho esto, entonces, vamos con Mai. Mai, contanos un poco cómo es, estuviste preparando la columna. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué tenés para contarnos?
Bueno, bien. Ahí capaz que primero tiro el pique por si alguien después de la columna, que capaz que se queda corto de información, tiene ganas de seguir buscando. Un poco la info la saqué un artículo de Antonio Catalán que se llama Cultura y juegos de mesa analógicos, los juegos de mesa modernos como fenómeno y artefacto cultural en el siglo XXI. Es un artículo del 2020 que escribe este autor español. Y bueno, y lo primero que destaca este autor es que las características que tienen los juegos de mesa que él va a llamar modernos, que podríamos decir contemporáneos, que serían a partir del siglo XXI, tienen características que son bien particulares y distintas de lo que han venido siendo históricamente. Un poco porque se caracterizan por la producción a partir de editoriales. El fenómeno de las editoriales en la producción no se daba hasta inicios del siglo XXI. Vamos a ver que los juegos se producían de otras formas. A su vez, se da un crecimiento exponencial en la producción de estos juegos. Cada año se editan más de 5.000 juegos nuevos. Y para dar como un pantallazo de qué se trata este crecimiento exponencial, actualmente hay más de 100 editoriales, y a principios del siglo, esto es en España, el autor es español, y a principios del siglo existía una sola editorial que editaba más o menos dos o tres juegos. Entonces, bueno, se da como un salto bastante grande, sobre todo en el siglo XXI. Otra de las características que tienen, bueno, estos juegos es que los juegos de mesa, a diferencia de lo que pensamos muchas veces o de lo que pasa con otros juguetes que se piensan inicialmente para las infancias, son pensados para adultos, adolescentes, bueno, está, la categoría de adolescencia es como un poco más moderna, pero esto, desde un principio en la antigüedad fueron pensados como juegos para adultos, y es recién en la modernidad cuando se empiezan a producir juegos de mesa para infancias. Entonces ahí tiene como algo interesante para pensarse, a diferencia de otros tipos de producciones. Otra particularidad que destaca este autor es que este producto tiene como dos aristas importantes. Por un lado, quienes producen los juegos de mesa, y por otro, quienes los juegan. Y que este fenómeno, que me pareció algo bien interesante, no se puede englobar ni en el estudio de los juguetes, ni en el de los juegos de mesa tradicionales, y tampoco en el de los videojuegos. Es como una particularidad. O sea, incluso dentro de los juegos de mesa, los juegos de mesa modernos no podrían analizarse bajo las mismas categorías, digamos, que los juegos de mesa tradicionales. Y bueno, dicho un poco esto, vamos a hablar de qué son los juegos de mesa. Y un poco qué diferencia tienen con los juegos de tablero, que los usamos un poco, por lo menos yo hasta ahora los usaba como, o los pensaba como sinónimo. Sin embargo, los juegos de mesa son aquellos que necesitan de una mesa o superficie plana para darse, para
ocurrir. Hay una diferencia, o sea, entre lo que puede ser, el ludo, por ejemplo.
Y unas cartas, por ejemplo.
Las cartas podrían ser consideradas juegos de mesa.
Sin embargo, el ludo es un juego de tablero, porque necesita de ese tablero que es como una imagen que le da soporte al juego.
Ahí va.
En cambio de eso, el juego de mesa simplemente necesita como de esta mesa o esta cuestión plana.
¿Y el juego de tablero es también juego de mesa?
Sí. El juego de mesa es más amplio.
Ahí va.
Esto, hay algunos juegos que no son de tablero, pero sí de mesa. Sin embargo, los juegos de tablero son de mesa porque necesitan de esto. Y nada, me hacía pensar como esto de el tablero, como esa dimensión espacial, ¿no? Como ese soporte que es el límite en el que se va a desarrollar el juego. Bueno, por ahí un poco eso. En ambos casos, tanto en el juego de mesa como en el juego de tablero, se va a utilizar para denominar el conjunto del juego reglado, que establece cómo se juega, cuál es el desarrollo, el fin del juego y demás, qué acciones son posibles, y a su vez de los elementos para realizarlos, que son las fichas y los dados y demás. Un poco como venía diciendo, los juegos de mesa se fueron transformando en el diseño a partir de las características de los modos de producción, digamos. En la complejidad, en la representación temática, hay una cuestión que tiene que ver con que los juegos de mesa, sobre todo los antiguos, tienen representaciones de mitos, ritos, que tenían que ver con las preocupaciones o las temáticas que tenía cada momento histórico. Vamos a ver que, por ejemplo, los juegos en Egipto, la mayoría tienen representaciones de la trascendencia en el pasaje de la vida a la muerte. Era un tema que a los egipcios preocupaba mucho. Entonces va a aparecer en estos juegos de mesa. Por ejemplo, en el Senet, que es un juego de mesa muy antiguo, que hay registros más o menos de 2500 antes de nuestra era, o antes de Cristo, que se encontraron, por ejemplo, en tumbas de Tutankamón, también de personas comunes, por así decirle.
No solamente jugaban las personas importantes,
exactamente,
digamos, los reyes.
En principio fueron pensados para reyes, para el clero y demás, pero después como que se fue popularizando. Si bien las fichas con las que se jugaban eran mucho más lujosas, en los casos de bueno del clero y demás, se jugaba con piedras preciosas, con maderas refinadas y demás. Entonces, como les comentaba, el Senet es un juego de mesa egipcio, que es un tablero cuadriculado, similar al del ajedrez, y representa esto, el pasaje, se juega eso, tirando dados, pero en este caso los dados son como unas maderitas, como unas tablitas chatas, que de un lado están pintadas de negro y del otro están pintadas de blanco. Entonces se tiran todas las maderitas y todas las que caen del lado negro suman 1, 2, 3 o 4. Y si caen las 4 del lado blanco, por ejemplo, en vez de no sumar nada, suman 6. Bueno, y también representa esto como de, se supone en la mitología, que quien atraviesa todo ese tablero logra trascender al más allá. Y bueno, lo acompaña un mito que cuenta que la diosa del cielo, Nut, estaba enamorada del dios de la tierra, Kev, y estaba embarazada a su vez del dios de la tierra, pero Ra, que era el dios de los orígenes y del sol, les había prohibido que los niños nacieran porque no estaba de acuerdo. Entonces el dios de la sabiduría le propone, crea este juego y le propone jugarlo a Ra, y le dice que si lo gana, le va a dar, el año tenía 360 días, le va a dar 5 días más al año para que estos niños en esos 5 días puedan nacer, y de ahí nacen Osiris, Isis y dos hermanos más que no me acuerdo el nombre. Así que bueno, ahí hay como una representación atrás de este juego antiguo que muestra cómo este dios sabio logra ganarle a Ra, que era como el que tenía mayor poder, digamos, porque era el que creaba el origen. Entonces, como en un juego creado por la sabiduría le gana el poder. Y esta misma lógica se repite también en el Chaturanga o Caturanga. No sé mucho de sánscrito, entonces se me complica para pronunciarlo.
Tendrías que haber estudiado sánscrito para armar la columna.
Que es un juego indio antecesor del ajedrez. Pasa exactamente la misma situación, pero con un rey que cree que puede gobernar solo. Entonces un brahmán le propone jugar a este juego, que es similar al ajedrez, aunque es un antecesor, tiene algunas variantes, y juega el juego y le demuestra que en realidad el rey no puede gobernar sin sus súbditos. Entonces, bueno, como que se repite ahí esta lógica de juego. No sé si quieren...
Sí, yo me quedaba pensando, está muy interesante todo esto que trae Mai, y pensaba algunas cuestiones. Por un lado, esta cuestión de el juego que un poco trae Calois, ¿no? Calois es fue un sociólogo francés que vivió en Argentina mucho tiempo, escribió varios libros, entre ellos Teoría de los Juegos. Una de las ideas que él trae al juego como una constante antropológica. Esto es decir, bueno, las sociedades humanas juegan, ¿no? Y pensando en esta idea de, bueno, que la tomamos de nuestra gran amiga, admirada Graciela Sheines. No sé por qué digo amiga si no la conocimos ella.
Pero te encantaría ver.
Pero
si
me
hubiera gustado que fuera
más una expresión
amiga.
De deseo, ¿no? Bueno, jugar es establecer un vínculo con el mundo, ¿no? Y en ese establecer un vínculo, que de alguna manera puede ser un vínculo de ruptura, de reproducción. Creo que en esto que traía Mai, da cuenta un poco de eso, ¿no? Cómo estos juegos que vos recién comentabas, es una manera de establecer una relación, ¿no? Con la vida y con la muerte. Está bien interesante ese vínculo que a partir del juego se genera. Y también me queda como así rondando en la cabeza, no sé si a las oyentes y a las oyentes también, esta muchas veces se vincula el juego a algo de la etapa de la infancia, ¿no? Y de los estudios que hemos podido acceder, nada, hay, por lo menos desde la Edad Media, los juegos dan cuenta de algo que es jugado por adultos. Y que incluso, bueno, no vamos a hacer ahora en lo que queda del bloque, porque además Mai lo trajo muy bien, el derrotero, ¿no?, de la historia del juego, ¿no? Desde ser considerado como algo pecaminoso, que se prohibió, ¿no? Incluso los teólogos, los filósofos y moralistas, claro, decían que, sobre todo pensando en el juego de azar, ¿no?, que si el mundo está ordenado por la voluntad divina y omnipresente, no podía quedar liberada la casualidad, ¿no? Y bueno, y ahí está Agustín de Hipona, con algunos relatos y tratados sobre el juego y la prohibición, sobre todo. Es recién sobre el siglo XIII, creo, que sí, sobre el siglo XIII, que con Tomás de Aquino le da una vuelta ahí a la cuestión del juego, como para sacarlo de ese lugar de pecaminoso y, bueno, darle como otro lugar. Pero ya me metí en la columna, May, disculpa.
Está muy bien, está muy bien. Es verdad, años después se va a prohibir los juegos de azar y demás en Europa. Los reyes van a prohibir ese tipo de juegos. Me diste un salto en el tiempo, pero bien, porque así podemos llegar apenas unos 1000 años en el tiempo más adelante. Una cosa que ahí quería colocar, que me parece bien interesante, es que incluso antes de la escritura, con la aparición de la esquemática en el Neolítico, que dio como un salto importante la evolución humana, con la capacidad esta de poder abstraer una idea y lograr dibujarla, es que empiezan a surgir los primeros juegos. Hay registros, bueno, en piedra y demás, de este tipo de juegos, que obviamente se desconocen sus reglas porque no hay un registro escrito, y de muchos juegos posteriores, incluso del CENET, tampoco se conocen sus reglas, pero quedaron, bueno, estos vestigios de los juegos. Bueno, después, más adelante, van a aparecer los naipes, que se cree que, bueno, que aparecieron en China y que con la ruta de la seda fueron llevados a otros lugares hasta llegar a Europa. Y en 1440, con el nacimiento de la imprenta, algo que me pareció bien interesante, de las primeras cosas que se imprimen son las Biblias y los naipes, como los conocemos. Y que muchas de las ilustraciones que iban en las Biblias eran las mismas que se utilizaban para los naipes. Y que con la creación de la imprenta se democratizó mucho el acceso. Incluso las personas analfabetas jugaban a las cartas como las conocemos ahora. Bueno, no sé, tendré que hacer otro salto.
Otro salto.
Tengo cuatro
cuántico,
columnas, chiquilines.
Nos están quedando más o menos para este primer bloque un minuto, minuto y medio. ¿Cómo podés redondear, May?
Bueno, y llegamos a la actualidad, apareció el Catán. nada, capaz que comentarles que voy a tirar como hitos así históricos, digamos. Aparecieron en los periodos a partir de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron juegos bélicos. También anteriormente había muchos juegos bélicos ya de los vikingos y demás. Muchos juegos de tablero tienen que ver con esto, con juegos de estrategia, de guerra, de captura y demás.
El ajedrez, pienso, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y el jefe, no sé qué, que es de los vikingos, que también es lo mismo. Hay un soberano y hay un grupo que tiene que cuidar al soberano y el otro que tiene que intentar atacarlo, digamos. Como que en muchos juegos se reproduce esta lógica. Luego de 1945, ahí, volando de los vikingos a la Segunda Guerra Mundial. Luego de 1945, en Alemania se prohíben, solo para la comercialización en Alemania, no para la exportación, los juegos bélicos. No produce más juegos de guerra. Y Ahí, bueno, un poquito más adelante se empiezan a dar después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, con la Guerra de Vietnam y demás y los movimientos hippies, empiezan a aparecer juegos creados bajo principios como más morales y antibelicistas, que aparece un poco como esta idea de que nadie sea eliminado del juego y que la cooperación pueda ser tan importante como la competencia. Entonces ahí sufren como una transformación. Luego en los 70 van a aparecer como ahí un hito, lo que tiene que ver con los juegos de rol, Dungeons and Dragons y otros juegos que tienen más que ver con la representación de un personaje. Y bueno, después van a aparecer la producción de juegos de bazas, que son los juegos de naipes que tiene que ir como uno juntando, acumulando puntos, digamos, como el Uno, que va a tener gran éxito en su comercialización con grandes empresas como Mattel. Y ahí es que viene esta época que habla el autor de las editoriales, en las que una persona crea una editorial y se contacta con gente que cree que puede tener juegos que pueden interesar a determinada segmentación. O sea, los juegos empiezan a pensar para determinado público. Y esta es como otra de las características que el autor destaca, que se da entre 2000 y 2020 que escribe el artículo, que tiene que ver más con un tipo de producción y comercialización más segmentada, y bueno, y con el diseño gráfico y demás, que es como un montón de cosas que confluyen en el juego como lo conocemos hoy.
Bueno, tremendo, ¿no? Sobre todo esta aceleración final en la columna. May, muchísimas gracias. Muy recontra interesante y nos abrió el juego, ¿no?
Totalmente.
Para en el segundo bloque estar, vamos a continuar conversando con nuestra invitada. Y ahora nos vamos al corte con un tema de Soda Stereo.
Escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
En la Universidad de la República se desarrolla el 85% de la investigación del país y además se contribuye con la extensión a resolver problemas sociales y se realizan proyectos de creación artística y cultural. Por eso se recorta el presupuesto a la UDELAR. Invertir menos en investigación, extensión y cultura parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Vida universitaria.
Forma Docente 2023.
El relevamiento continuo de docentes de la UDELAR busca disponer de información y estadísticas regulares sobre la población universitaria.
El plazo que tendrán los docentes para completar el formulario obligatorio será hasta el 18 de septiembre.
Más información en udelar.edu.uy. Regresamos con Preludio.
Bueno, continuamos acá en Preludios, estamos en vivo. Le recordamos a nuestras oyentes y nuestros oyentes que se pueden comunicar al WhatsApp, que es el número 091-961-373. Nos llegaron algunos mensajes en el corte. En realidad, durante el primer bloque, Bruno nos dice, manda un gran saludo para Mai y para Lule. Y nos cuenta que juega juegos de tablero y juegos de mesa, como el ajedrez y juegos de rol. Vos, Maya, hoy al final de la columna comentabas esto de los juegos de rol. Y el juego de rol, este yo no lo conozco, no sé si lo conocen, Calabozos y Dragones. ¿Lo jugaron alguna vez?
Sí, está buenísimo. Un saludo para Bruno y cuando quieras jugamos un Dungeons and Dragons. Ahí o va. Calabozos y Dragones.
Ahí va. Después también... dice, bueno, no firma quien mandó este mensaje. Dice, yo jugaba con mis viejos y hermano a las palabritas. Las palabritas, ¿qué será las palabritas?
¿Será el Scrabble?
Palabras cruzadas.
Recuerdo que nos sentamos alrededor de la mesa y pasábamos ratos largos. Y acá hay otro que dice, yo me juntaba con amigos, recuerdo amanecer jugando al War.
Oh.
No sé si eso le pasó alguna vez, ¿no?
Horas de juego de War.
Qué juego interminable. Bueno.
Es como el Monopoly.
Algo así, ¿no?
No quiebra a nadie nunca.
Claro. O sea. Y continúa el mensaje y se lo termino de leer. Dice, nos juntamos a comer y tomar algo y luego se armaba la mesa. Éramos como 5 o 6, lo que hacía que cumplir los objetivos se fuera para largo. A veces el terremoto terminaba el juego. Bueno. No sé si pasaron por esas experiencias ustedes. Yo sí me siento muy identificado con ese amanecer jugando al War.
Tal cual.
Era muy común. Y después me quedé pensando en las palabritas. Yo jugaba a uno que era como un pote que tenía dados que en vez de números tenía letras. Entonces batías el pote ese con dados y la base eran cuadrados, ¿no? Donde los dados caían y ahí lo que quedaba hacia arriba, bueno, quedaban configuradas como una sopa de letras, digamos, y tenías en determinado tiempo tenías que unir, formar palabras, básicamente. Capaz que es ese, las palabritas. me acuerdo, yo lo jugaba ese también, estaba bueno. Acá hay otro mensaje más y terminamos con este mensaje porque si no se nos va el bloque con los mensajes. Dice Emilia, con mis amigos podemos estar horas jugando al Dixit.
Claro que sí.
Qué
claro.
Juegón.
Aparte el Dixit, uno sabe que va a durar muchísimas horas, pero igual como que sucumbe ante eso, o sea, ¿no?
Sí, es increíble. Hay una cosa ahí que
yo lo asocio muchísimo al verano, el Dixit.
Ahí va.
Tipo tener una jornada que sabes que puedes estar igual 4 horas jugando.
Yo lo vinculo a la cerveza, pero no sé si en verano o en invierno, o sea, es como que...
Claro,
no sé,
bueno.
Es como... Ahí
La gente hace asociaciones.
Claro, hace cada uno, ¿no? Juego de caja que. De cartas, perdón, con imágenes, estilo surrealista, para inventar historias. Sí, es un tremendo juego.
Fantástico.
Bueno, pasamos a presentar a nuestra invitada. Está acá a nuestro lado, ya sentada en la mesa. Vamos a estar conversando entonces sobre la actualidad de los juegos de mesa. O por lo menos. Lo que Sofía Barriola viene haciendo con el grupo Qué Rica Vos, ¿verdad? Que hoy presentábamos. Así que, ¿cómo estás, Sofía? Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
En el corte nos quedamos conversando algunas cosas respecto a la columna y vos, Sofía, nos comentabas algo. Contale a la audiencia porque está bueno esto que nos comentabas.
Bueno, le estaba contando a Mai que esto que traía del siglo XXI con respecto a las editoriales, en realidad vienen de un poco antes, pero sí son de la época posmoderna, o sea, industrial, seguro, ahí se empiezan a comercializar mucho más. Y bueno, en realidad, como dato, los Spiel, que son como los premios a los juegos de mesa que se celebran cada año en octubre, comienzan en el 1978-1979. Y bueno, lo que sucede es esto, una gran convención en la ciudad de Essen, donde se juntan, bueno, exponencialmente ha ido creciendo la convocatoria año a año, casi 200.000 personas, donde es eso, cada editorial lleva sus juegos y bueno, con esto de poder comercializarlos, hacerlos conocidos, y además se celebra también como estas premiaciones donde la editorial tiene hacia el año siguiente la posibilidad, si gana, de colocar el símbolo del Spiel. Entonces hace que, mira, este juego fue premiado tal año, y bueno, eso desde la década del 80 que viene sucediendo. Entonces es un poco antes de los 2000, de este siglo XXI en el cual vivimos.
Finales siglo XX.
Claro, pero desde ahí más o menos las editoriales ya han ido como en ese sentido creciendo exponencialmente, y los Spiel han dado como más a conocer. El Dixit ha sido un premio premiado, el Catán, Carcassonne Azul, y bueno, entre muchos, Hanabi, juegazos todos, hay un montón, pero bueno, eso.
Cuando contábamos hoy lo que los oyentes nos decían, nos escribían, Sofía, acá en la silla se retorcía, sí, yo jugaba, ¿no? Haciendo
el
señas.
El juego que vos dijiste se llamaba Cubiletras. Yo lo traía.
El
Cubiletras no tenía los espacios, sino que eran dados. No sé en realidad el oyente a qué hace referencia con palabritas, pero cuando vos trajiste lo del cubo con dados dentro, había uno que se llamaba Cubiletras, que vos sacudías, quedaban los dados en formas al azar adentro de un dado grande, y cada dadito adentro tenía letras. Y tenías que armar la mayor cantidad de palabras con esas caras.
Tal vez era la forma casera, el palabritas, de jugar.
Sí, o puede ser un esclavel también, es que sin palabritas nada. Pueden ser muchos juegos.
Bueno, Sofi, a mí, yo quiero primero decir que me da mucha alegría que estés acá.
A mí también.
Realmente, tenerte en el programa. Y bueno, contanos un poco de qué se trata el colectivo Qué Rica Vos, que lo pueden encontrar así en Instagram.
Con K.
Con K las dos veces.
Sí, Qué con K y Rica con K. ¡Qué Rica Vos!
Ahí va.
Así suena en Instagram.
Así suena en Instagram.
Vos abrís Instagram y está Sofía.
¡Qué Rica Vos! Claro. No estoy yo, pero está el Qué Rica Vos.
Contanos un poco de qué va el colectivo, cómo surgió, qué están haciendo ahora.
Bueno, como te contaba hace un ratito nada más, ha sido un crecimiento muy vertiginoso en 4 meses. Arrancamos recién en abril, con la idea de, primero Fede, somos 7 integrantes, Fede y Cami, que fueron como las personas que nos nuclearon como al colectivo en conjunto, armaron esta página con el fin, en principio su idea era como movilizar juegos a través de la página, venderlos como una manera más accesible para que lleguen a más personas. Sabemos que los juegos de caja tienen un costo que bueno, que a veces no es el que podemos pagar. Digo, yo mismo he comprado algunos juegos entre varios para hacerlos circular entre nosotros. Y bueno, el colectivo, nos juntamos a una reunión y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con las ludotecas que tenemos? Digo, Migue, otro integrante, Fede y Cami y yo tenemos muchos juegos de mesa. Hemos venido comprando, yo hace años que compro juegos de mesa, me encantan un montón. Y bueno, fue eso, ¿qué hacemos? Bueno, la ludoteca está a disposición, gurises, ¿qué hacemos? Y ahí surgieron, bueno, vamos a moverla. ¿De qué manera? ¿Objetivos? ¿Cómo? Y bueno, ahí nos empezamos a juntar todos los lunes. Religioso, nos juntamos a sistematizar, armar proyectos, escribir, buscar fechas, dónde nos juntamos, dónde vamos, qué hacemos, cómo nos movemos. Y esto arrancó mediados de abril, o sea, y bueno, el crecimiento que ha tenido la página de Instagram, nosotros, ha sido muy, muy vertiginoso. Bueno, llegar acá a la radio, el espacio, abrirnos, es un montón, un montón. Y bueno, así surgió, fue como muy loco.
Ay, perdón, te
pasé. Dale, dale,
ahí,
dale, dale.
¿De qué cantidad de juegos estamos hablando? ¿Qué características?
Bueno, el objetivo así del colectivo son juegos de mesa, juegos a la mesa. Esa es como la pregunta que nos hacíamos también.
¿Y por dónde iría esa pregunta de juegos a la mesa o juegos de mesa?
Bueno,
¿cuál sería la diferenciación?
Es que no la tenemos, en realidad. ¿Es juegos de mesa o juegos a la mesa, no? Como una pregunta, porque jugamos, ¿son de mesa exclusivamente o podemos jugar en otros ámbitos?
Ahí va.
¿No? Como, bueno, nosotros en los espacios de bar o de boliche son juegos a la mesa o a la barra. En otros espacios pueden ser juegos en el parque, al parque, juegos en el piso, al piso, ¿no? Como en él o al... Como y ahí no quería, definirlo, si lo defino la limito, diría Darín.
Y ahí quería aprovechar también como para preguntarte, ¿con quién es que trabajan? O bueno, cuando llevan los juegos e instalan esas ludotecas, ¿cuál es el público objetivo?
Bueno, en principio siempre pensamos como esta propuesta para jóvenes adultos, hacer como jugar a los adultos, que creemos que con la edad... depende de quiénes, pero como vamos perdiendo un poco eso de sentarnos a jugar. Como que yo siento que, por ejemplo, de niña jugaba muchos juegos de mesa, pero era como una cuestión de como éramos niños, los adultos decían, bueno, vamos a jugar a algo para los niños o por los niños de la familia. Entonces, pero después eso como que se va perdiendo y si no lo tenés como más integrado, como que no se dan esas tardes de buraco o de rumi, no sé, yo cuando era niña con las abuelas, con mi abuela, con mi madre... Mi padre era muy de jugar a las cartas o traer algún juego de mesa, de sobremesa de domingo o de sábado. Y bueno, el objetivo en principio era ese, como pensar en adultos y jóvenes jugando en diferentes espacios. Como que los juegos apuntan más hacia un público adulto desde nuestro colectivo. Pero no es excluyente para las infancias. Siempre en las propuestas que llevamos sabemos que hay adultos que van con sus hijes y bueno, y ponemos a facilitar... Eso, nuestro eslogan es eslogan. Qué rica vos, juegos para todos, o sea, sin exclusión. Entonces, sí, en un espacio de bar van pensados para jóvenes adultos y en otros espacios también, pero bueno, sabemos que las infancias llegan y nos ponemos a jugar con todos.
Y en estos espacios de bar, ¿en qué lugares han estado? Y cómo, esa experiencia, ¿cómo ha sido? Así, no sé si... ¿Hay alguna anécdota o algo?
O sea, siempre nos... Me da gracia porque tenemos como... Hay gente que llega religiosamente a casi todas las fechas y la verdad que es agradecerles y es un placer encontrarnos con caras que vienen como una fecha y después nos dicen, no, llegué acá por ustedes. O sea, vengo a jugar con ustedes. Y eso para nosotros es como, ¡fua! Es un montón, porque que en 4 meses de repente fueron una fecha y caigan a otra y lo sigo a la página y que te compro un juego y que la pum, es como, va, para nosotros es no se nos va de las manos, pero es como algo que no podemos, es intangible para nosotros. Entonces es un agradecimiento profundo a ellos hemos estado en Estereotipa, próximamente vamos a estar en Rincón Natural, eso en Montevideo. Estamos tratando de... La idea principal fue siempre como descentralizar el centro de Montevideo, ¿no? Como que todo pasa como más acá. Entonces, bueno, nos llevamos más la ludoteca a la costa, al este. Fuimos a La Paz también. Estuvimos en Marindia, en el Zapucay, en la cervecería Druidas, en la Casa de Lore también, que nos abrió sus puertas para hacer en Rincón del Pinar una tarde de juegos. Nuestras casas también, de repente ponemos fechas a disposiciones, entonces abrimos nuestras casas para recibir gente para jugar. Y bueno, es la propuesta siempre es a la gorra, a cada espacio que vamos y siempre cuando nos presentamos con los encargados o los dueños de los bares, la idea es como generar un intercambio mínimo. Por lo menos que el bar nos aporte algo y eso es como el pedido. Y bueno, a la persona que va a disfrutar de la tarde o noche de juegos se deja como a disposición de la gorra, que son 200 pesos sugeridos como un cubierto artístico. No excluyente, claramente no va por ahí, pero sí como la valorización del juego, del trabajo y de la puesta en cuerpo. Uh-huh.
Bueno, Sofi, entonces en esto de que nada, se les va de las manos un poco lo que sucede, ¿tienen algún tipo de proyección viendo todo lo que está sucediendo, que la gente se arrima, que le llaman de este lado o del otro? ¿Qué proyecciones tienen como del colectivo y de la propuesta para futuro cercano a largo plazo?
Y bueno, la idea en realidad es en algún momento vivir de esto, si se pudiera, como la posibilidad de generar tanto espacio y evento y lugares que puedas como
que la ludoteca sea como el instrumento para y como un estilo de vida. Sabemos que, bueno, es como todo artista, no sé si nos podríamos considerar artistas, pero en este trabajo más de hormiga, sabemos que, bueno, eso es un poco más laborioso, pero creo que, en por lo menos en mi cabeza, es la posibilidad como de eso, de que la ludoteca cobre vida por sí sola y ande por sí sola. Bueno, esa es como la proyección, pero paso a paso, van 4 meses. Recién van 4 meses. Va por ahí.
Sofi, ¿querés dejarnos tus redes antes de que te haga la última pregunta? Las redes de Qué Rica Vos.
Bueno, Qué Rica Vos funciona solamente con Instagram por ahora, que es qué.rica.vos, las dos veces con K. K-E, rica con K.
Bien.
Por ahí. Estamos con un sorteo actualmente en las redes. Se sortea un juego, en breve se larga, o sea, él tiene ahí unas condiciones. Pero bueno, invitades todos a participar del sorteo, se sortea un jueguito.
Bien, buenísimo, así que todo es a seguirle ahí a Sofi. Lo último que te queríamos pedir es si nos podés hacer algunas recomendaciones de juegos para ir corriendo a jugarlos a Qué Rica Vos.
Bien, para mí un juegazo que hace mucho no me ponía tan, tan nerviosa y me hizo transpirar un montón. Hay un juego que se llama The Mind, que es acumular cartas. Básicamente es comunicarte telepáticamente con los jugadores. Opa. Y cada uno recibe una carta con un número y hay que ordenarlas ascendentemente. Bueno, esa es la versión 1. Jugamos a la versión 2, que se llama The Mind Extreme. Gurises, la verdad, nunca pasé tanto nervio, tanta felicidad, ansiedad, triste, todo en el mismo momento. No sabes lo que transpiré jugando ese juego por primera vez, que lo trajo Migue, un compañero del colectivo, que básicamente es lo mismo, pero en vez de tener una sola forma de ordenarlos ascendentemente del 1 al 100, vas a tener 2 columnas, unas blancas y unas rojas. Las blancas se ordenan ascendente del 1 al 50 y las rojas del 1 al 50, del 50 al 1. Pero claro, a Mai le toca el 4 rojo, a mí me toca el 30 blanco, a Lule el 15 blanco, y las tenemos que ordenar sin hablar del lado blanco y del lado rojo, ascendente y descendente, de manera telepática. No me pregunten cómo funciona el juego, pero llega un momento que la conexión es tal con los compañeros que se puede. Y hay 12 niveles. Cada nivel marca la cantidad de cartas de cada jugador, jugadora. Entonces, el nivel 1 tenemos una cada uno, el nivel 2 tenemos 2 cada uno, entonces van aumentando exponencialmente las cartas que hay que ordenar. Ay, no, Uris.
De ahí te vas hablando por telepatía, olvídate.
Para mí fue un juegazo muy sencillo, muy es cuestión, no se habla, digo, es buenísimo. Y después otro así como más armado de tablero, con fichas, dados, cosas.
El anterior.
Sí.
¿Sabes quién lo crea? ¿Quién lo diseña?
Bueno, ahora no lo recuerdo. Lo quería traer para compartir con ustedes, pero bueno, me lo olvidé en casa.
Va a tener que volver.
Voy a tener que volver para que juguemos, sí, es un juegazo. Y después otro que me gustó un montón, que también, bueno, es premiado por The Mind, no sé si fue premiado, pero este sí, que es el Carcassonne, que es un juego como de losetas, en realidad, no es de tablero. Las losetas son como las fichas que vas colocando y se va armando como el tablero. Me pareció un juegazo también recomendado. Ese sí está premiado por los espiados.
¿Y funciona bajo una lógica similar, por ejemplo, al Catán, algo así?
Sí, tenés turnos para colocar las losetas y, bueno, vas puntuando según cómo vas armando tu tablero, las zonas, pues tienes zona de tierra, zona de poblado, zona de, bueno, y se va armando y vas poniendo como tus fichitas y generando puntaje.
¿Y cuántas horas se puede ir ese juego?
No es muy largo, no es muy largo.
Una partida, por ejemplo, ¿cuánto puede durar?
Y capaz que una hora, como mucho, no es tan largo. Sí, juego el más largo que jugué fue el de Game of Thrones, que es, o sea, sí, tiene casi 2 horas, y si no lo sabes jugar te va a llevar 2-3 horas más. El manual son 32 páginas.
Wow.
Muy lindo juego.
Claro. ¿Y el Game of Thrones es del estilo de que, no sé, de invadir,
claro,
de conquistar?
Como, sí,
está, es como la...
Juntar 10 puntos de victoria y como si fuera en realidad no se le llama puntos de victoria, pero el que conoce el Catán más o menos, Y bueno, es conquistar los otros. Tenés que abastecer a tu ejército, juntar tales cosas y bueno, ir atacando y moviéndote por el tablero, que es muy grande. Tiene expansión, es de 6. La expansión permite 2 casas más, los dragones y demás.
Ay, me quedé con tremendas ganas de jugar a...
Cuando quieran. Hay juegos que, bueno, que yo tengo en casa, la ludoteca, que no los he estrenado. Pero porque, no, o sea, entre el tiempo y los jugadores, a veces tenés que coincidir. Y bueno, la ludoteca le ha demandado tanto, que Ricabó ha crecido tanto, que los fines de semana tampoco han dado como para nosotros también juntarnos. Los lunes siempre tratamos en la sistematización del colectivo, por lo menos arrancar la apertura de la reunión con algún juego. Medio corto, ¿no? ¿No? Nunca nos hemos sentado a jugar juegos así de largos. Pero hasta las ganas, los juegos de rol también. Del colectivo, ninguno, creo, sin temor a equivocarme, ninguno ha participado de partidas completas. Y bueno, esto de querer aprender y meternos en ese mundo también. Nos regalaron unos daditos, unas figuritas de rol. Y bueno, eso, estamos como con ganas de generar una partida de rol.
Bueno, ahí va, queda el convite hecho entonces para jugar unos dados.
Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa, del segundo bloque. Sofía, muchísimas gracias
por gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir.
Lule, Mai, nos vamos a estar reencontrando dentro de 15 días. ¿Recordamos a las redes, a los oyentes?
Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @preludio_podcast y nos pueden escribir por WhatsApp al 091-961-373. Y bueno, nos reencontramos dentro de 15 días en este mismo horario a las 10 de la mañana los miércoles por la Uniradio, la 107.7 FM. Y bueno, los programas van a quedar colgados en la página web de la Uniradio, en el sector de Preludio. Bueno, muchas gracias.
Y saber que el miércoles 30 esto se reitera. Bueno, nos vamos con un tema. Hasta la próxima. Abrazo, nos
qué
vemos.
¡Qué rica!
¡Chao!
Sepa que cantar, aunque ya no crea nada más. Tengo poco tiempo para regalar, mucho menos sueño para convidar. Digo que me gusta más en soledad y me contradigo porque me gustas. De momento juego tu juego, ya me ganaste, damos de nuevo. Me rompe la mente, decide mi suerte. Me apaga, me prende, ladra y muerde. Tengo un exceso de serotonina. Quería decirlo, no importa si rima. Y quiero verte todos los días, toda la vida, todas las vidas. De momento juego tu juego, ya me ganaste, damos de nuevo. Que cantar, aunque ya no crea en nada más. Tengo poco tiempo para regalar, mucho menos sueño para convidar. Digo que me gusta más en soledad y me contradigo porque me gustas. De momento juego tu juego, ya me ganaste, damos de nuevo. De momento
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.